Muchas gracias, buenas tardes y muchas gracias por invitarnos a compartir este espacio. La verdad que siempre decimos que la enfermería se tiene que visibilizar y es una de las intenciones que tenemos como gestión. Y este es un espacio que es propicio para eso, ¿no? Y justamente que venimos trabajando mucho y está bueno contar lo que estamos haciendo.
Por supuesto, van a tener
Bien.
muchas cosas para contarnos hasta las 3 de la tarde y creo que vamos a tener que hacer una parte 2 también
Yo digo, yo sigo con la
del
gestión de
programa.
las 2 horas.
Por supuesto, vamos por más, vamos por las 2 horas de programa. Y hoy lo acompaña licenciado, otra licenciada en enfermería, Analía Arce, jefa de enfermería del área programática número 16. Para usted también, bienvenida y muchas gracias por estar hoy en nuestro programa.
Muy buenas tardes a todo el equipo aquí presente, muy buenas tardes a toda la audiencia. Es un honor hoy acompañar a la licenciada Aramburú y a ustedes en este hermoso programa y tan buen programa que lleva esta información y nos hace visibles al equipo de salud en general, porque quien lo conduce obviamente es una cabeza central en la salud pública y bueno, y que nos permita este privilegio de poder comentar lo que hoy el licenciado está realizando a lo largo de la provincia, es muy importante en enfermería.
Mirá qué hermoso poder tener este acercamiento, llevar la palabra de ustedes, ¿no? Porque les comento que del otro lado ya hay conectado varios colegas que las están escuchando. Ahora, Euge, tenemos acá el estreno de un área programática que para la sociedad también sería interesante que les comentemos, ¿sí? ¿Cómo es esto de que nosotros teníamos en Catamarca, les comento a nuestros queridos vecinos, oyentes, vecinas, nosotros en Catamarca teníamos 14 áreas programáticas, ¿sí? ¿Qué son las áreas programáticas? Bueno, cada área programática albergaba una comunidad, un departamento de referencia, y a través de esa área programática se podía evaluar a la comunidad, ¿sí? Ahora estamos hablando con la jefa de enfermería del área programática número 16. A ver, cuéntenme, ¿quiere empezar el licenciado? ¿Cuál es la 15? Porque se incorporaron 15 y 16, ¿sí? ¿Y a qué zonas estaría albergando?
Bien, bueno, claramente el territorio de Catamarca es muy extenso y centralizar la atención de salud pública, en este caso, en un solo lugar no podría ser efectivo, ¿no? Por eso es necesario ampliarnos y tener este tipo de gestión a través de áreas programáticas. Entonces incluye esta división territorial donde el área de cobertura hace que llegue la atención hasta los lugares más recónditos que tenemos acá en Catamarca. Como usted dijo, Doc, teníamos 14 áreas programáticas y por la extensión de los territorios en la zona oeste y en el Ambato es que se ha dividido en 2 áreas más, la número 15 que corresponde a Fiambalá y la número 16 que corresponde a la zona de Ambato. Claramente esto es una fortaleza, hoy estuvimos hablando justamente con las jefas de enfermería de esos lugares y tener una atención más personalizada, un registro más oportuno de la población, hace que podamos llegar más tempranamente a la atención de esa gente, ¿no? Trabajar en la salud y obviamente trabajar también con la recuperación de la salud. Bien. Así que bueno, justo Analía es la referente del área programática número 16 que tiene que ver con el Ambato. ¿Puede contar un poco cómo es la distribución y cómo es la población?
Sí, bueno, como recién acaban de comentar, es recientemente creada el área, muy recientemente, para darles una imagen, digamos, panorámica, comienza en lo que es el rodeo, la junta, las piedras blancas, subimos a todo lo que es Humaya, bajamos por los Varela, el Bolsón, los Castillos, nos venimos a la puerta, terminamos en la Isla Larga, hasta ahí llegamos, ¿no? Así que es bastante una vueltita turística, también podríamos decir. Como
sí, sí. Ustedes lo que antes tenían, algunos de esos lugares estaba comprendido en área programática número 1 y 2.
Exacto, teníamos todo el área programática número 1, que era la parte del Ambato del Rodeo, las Juntas Piedras Blancas y hacia esa zona. Y del otro cañón, le dicen, sí, que el área 2, que era la puerta, el Guaycama y todo para el otro lado.
Exacto. Y ahora estamos en el área 16. ¿Y qué es para ustedes? ¿Qué sintieron tener ya un área programática a cargo y en funcionamiento como enfermería?
Como enfermería es un desafío en lo personal muy importante porque, como le comentaba, con el apoyo de la dirección de enfermería, del licenciado y de todo el equipo que comprende también el apoyo del área 1 y el área 2, que constantemente ellos están apoyando este inicio de gestión, El director es el doctor Luis Castro. Sí. Así que
le mando saludos a Luis.
Estamos empezando pasito a pasito, digamos. Como enfermería es un desafío muy importante. El personal de la zona es muy escaso, digamos, y el hecho de que no haya la cantidad necesaria, por ahí hay que tratar de hacer estrategias, digamos, como para poder captar toda la necesidad de la zona, la necesidad de la población. Y bueno, y en ese trabajo estamos, vamos presentando a medida que vamos encontrando las debilidades para fomentar fortaleza
y responder y para llegar a la atención primaria. Bien, qué lindo, qué interesante esto también. Y para no detenernos mucho en el área 15, que era un pantallazo, en el área 16, perdón, y dar un pantallazo de lo que significaba. Sabemos que enfermería va más allá, ¿sí? En esto de trabajar todos juntos y juntas. Y es por eso que ustedes estuvieron, contanos por ahí, querido director, en esto que estuvieron viviendo todos los enfermeros y enfermeras jefes, ¿sí? En la provincia, en estos días, entre ayer y hoy, de qué se trató ese foro, a lo cual, donde también participaron gente de mi comunidad, de mi hospital. Entonces quería saber un poco, que nos interiorice, que nuestra comunidad escuche de qué se trató.
Bien, bueno, nosotros estuvimos trabajando, anualmente los jefes de enfermería se reúnen, coordinados por la Dirección de Enfermería, y en esta oportunidad el lema fue la evolucionando los cuidados de enfermerías por la seguridad del paciente, considerando que es un tema que nos va a dar herramientas necesarias para estandarizar cuáles son los cuidados, o los cuidados, mejor dicho, lograr obtener indicadores de calidad, pero también ir un poco más allá en cuanto a la humanización, o sea, poder entender cuáles son las prestaciones que vamos a brindar con ese enfoque de humanización y seguridad. Y para ello nos hemos reunido con los referentes de las áreas programáticas, decimos referentes, son los jefes, el día de ayer, en un encuentro de que fue por la mañana, desde las 8 hasta las 13 horas, donde hemos abordado dos temáticas en dos talleres. El primero fue todo lo que tiene que ver con planificación estratégica, gestión efectiva, comunicación estratégica, y luego seguridad del paciente sobre líneas de acción de la seguridad del paciente que implementa Nación, para poder sentar lineamientos de trabajo de acá hasta fin de año, ¿no? Y poder tener otro encuentro al finalizar para poder ver cómo nos va, poder medir cómo estamos. La idea es poder estandarizar, y eso es lo que nos falta todavía ahora a través de protocolización, de guías clínicas, de flujogramas, etcétera, ¿no? Y hoy hemos cerrado el encuentro a través del Foro Provincial de Enfermería, que en este año fue el octavo, donde hemos abordado, en primer lugar, la generalidad de la seguridad del paciente, donde ha participado la Dirección de Calidad de Atención del Ministerio y su equipo, y después hemos hecho una mesa redonda sobre estrategias que ya se fueron aplicando en torno a la seguridad, como por ejemplo identificación del paciente con personal del Hospital de Niños, al cual agradecemos mucho la predisposición y la participación, con la jefa de División de Calidad de Atención, y el jefe de División de Informática, ¿no? Que han generado una estrategia de identificación del paciente para optimizar justamente y evitar los errores o los eventos adversos en cuanto a la identificación de pacientes. Por otro lado, la licenciada Carla Massa, que es la referente de comunicación del Hospital San Juan, también nos ha acompañado en cuanto a la experiencia que hemos tenido en la elaboración de un protocolo para cumplir la línea de acción de cirugías seguras. Cómo fue el proceso para poder llegar a ese protocolo, el cual todavía no se socializó, pero que ya está en condiciones de hacerlo. Y por otro lado, la enfermera Claudia Ponce Faría, que es la jefa del Servicio de Control de Infecciones también del Hospital San Juan Bautista, cuáles son las estrategias para la prevención y control de infecciones asociadas al cuidado de la salud, que se utilizan como una línea de acción, que sería la tercera línea de acción para la seguridad del paciente que implementa Nación. Teniendo en cuenta esto, la idea es poder tener como referencias de esas estrategias, de cómo surgen, cómo se ocurren y cuáles son los trabajos que se hacen para lograr implementar, cómo llegar a aplicar esas estrategias. Y después, bueno, tener en cuenta esto de la experiencia de los jefes del día anterior en el encuentro general, para poder proyectarnos en el trabajo, ¿no? Que por ahí cada realidad es diferente, pero no por eso debemos trabajar diferente. Entonces, si somos todo enfermería de Catamarca, la idea es trabajar igual, ¿no? Generar los instrumentos que nos organicen, nos estandarice el cuidado. justamente para poder medir y medir cuál es la calidad de prestación que tenemos y apuntando a esto de la humanización y la seguridad.
¿Y qué les ha quedado en conclusión a ustedes como dirección de todo lo que fueron ustedes recabando en estas 16 áreas programáticas?
Sí, bueno, nosotros en este punto veníamos analizando ya con las reuniones que veníamos teniendo previamente para la organización, pensando que Catamarca tiene un gran componente de atención primaria, ¿no? Y más que en el nivel tercer nivel de atención, dado que tenemos solo 3 hospitales en tercer nivel, 5 hospitales de segundo nivel y el resto son centros de atención primaria. Entonces queremos empezar a cambiar el paradigma de la atención de la enfermedad para ir hacia la salud, ¿no? Si bien se trabaja, pero queremos visibilizarlo un poco más. Queremos ir a la comunidad, salir, buscar a la persona, educar sobre su autocuidado, detectar cuáles son los factores de riesgo y tratar de prevenir la enfermedad.
Sí, porque teniendo en cuenta también, perdón que interrumpa, sí, es que estos hospitales nivel 3 terminan también albergando muchas atenciones primarias de la salud.
Total.
¿Sí? Terminás, te lo digo con conocimiento, terminás siendo un hospital nivel 1, o sea, atendiendo a veces sintomatologías que pueden ser solucionadas en otros niveles, porque es esto, porque falta la reeducación de cuándo tengo que acudir a dónde.
Claro,
¿sí?
Exacto.
Y para quienes, disculpe, para quienes nos están escuchando y por ahí no conocen lo que es un hospital de nivel 1, nivel 2, nivel 3, si nos pueden explicar brevemente cuál es esa categoría que tiene cada uno.
Bueno, el nivel de atención primaria son aquellas que se hacen más promoción y protección de la salud. Se trabaja fomentando la salud, protegiéndola, por ejemplo, educando a la población sobre factores de riesgo, alimentación saludable, prevención de hábitos saludables, por ejemplo, alimentación, actividad física, o sea, educando sobre prácticas de salud. Y la protección, que tiene que ver con actividades específicas que nos van a hacer tomar como indicios de factores de riesgo o trabajar específicamente en la prevención. Por ejemplo, la inmunización o vacunación es una actividad de promoción. Por ejemplo, también la detección de factores de riesgo como la hipertensión arterial en campañas de promoción, por ejemplo, de control de signos vitales, que de hecho el 17 de mayo es el Día Internacional de la Hipertensión y es que nosotros íbamos a trabajar también con la comunidad. Eso sería una actividad de promoción y de protección específico porque haríamos controles. El segundo nivel de atención son los hospitales regionales, donde van a albergar actividades del primer nivel de atención y segundo nivel de atención que tiene que ver con la recuperación o el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno para evitar la complicación, ¿no? Y tiene que ver con las clínicas generales, como la obstetricia, la clínica médica, la cirugía y la pediatría. Y luego, el nivel de complejidad 3, que son los hospitales centrales, donde tenemos especialidades y unidades críticas. Por eso el Hospital San Juan Bautista, el de Niños, si bien la maternidad y el Hospital de Niños son hospitales especializados, pero son de alta complejidad. El Hospital San Juan Bautista es un poco más general en cuanto a las especialidades que tiene disponible, pero atiende a la población adulta y con alta complejidad, y eso sería la diferencia, ¿no? Entonces hay de menor cobertura, pero de mayor complejidad, y en cambio las otras son de mayor cobertura y de menor complejidad, y ahí estaría la diferencia.
Muy bien, muy claro. ¿Te quedó claro, Euge?
Por supuesto, muy claro, y también me hizo acordar al hospital que pronto van a inaugurar, también para la zona de Ambato, ahí en el Rodeo. ¿Se sabe qué nivel tendría en ese caso?
Por el momento el nivel de complejidad sería 2, es lo proyectado, digamos. Siempre cuando comenzamos, por ahí cuando se comienza en un nuevo lugar, en una nueva casa, es a full nivel 1, digamos, todo lo que es promoción, prevención. Y en lo que hacía hincapié el licenciado, la promoción y la prevención, para hablarlo de simple, digamos, para la gente que está en la casa, es cuando usted va al hospital a vacunarse o a controlarse la presión todos los días y la enfermera le cuenta qué beneficio tiene en esa vacunación o qué le pasó en esa semana que usted tuvo todos los días diferentes tipos de tensión. Ese trabajo hace enfermería, por ejemplo, todos los días en nuestro nivel primario de atención, fomentar ese control una vez al día de la tensión arterial, de la glucemia. En muchos casos hay mucha gente que no conoce cuáles son los factores determinantes o cuándo tiene que acudir al médico, y enfermería acompaña eso. Eso es nuestro propósito y nuestro pilar en primer nivel de atención. En el caso de nuestro hospital nuevo, que prontamente va a ser inaugurado, el primer tiempo, digamos, por decirlo de alguna manera, haríamos hincapié en eso, recibiendo toda la gente de la zona de Ambato, o sea, con una complejidad media, y en el momento que se lo crea oportuno o el profesional médico reciba al paciente y crea correcto, se derivará al hospital cabecera, que es el hospital San Juan Bautista. Como decía la doctora hace rato, a veces el hospital San Juan Bautista termina siendo un hospital escuela de tránsito para el paciente, cuando la patología se lo puede tratar en la zona. Creo que la política de Estado ayuda a eso, a que la persona que está en la zona pueda tener accesibilidad a la salud cerca de su zona. Me parece que eso es lo que escuchó nuestra ministra, nuestro gobernador, y por eso es lo que por ahí muchos preguntan, ¿por qué hay un hospital en tal lado? Porque hay gente que no se puede desplazar hasta el centro y por ahí le es más cerca y más accesible eso. Y lo que debemos buscar, y la política de Estado, es la accesibilidad a la salud. Es un derecho y lo estamos cumpliendo.
Bueno, yo creo que fue bastante clara, pero bueno, también tenemos que tener en cuenta que hay especialidades que aportan otro tipo de nivel, y que el San Juan también tiene ya un nivel 4, ¿no? Prácticas como las cirugías, las neurocirugía o la cirugía cardiovascular, y eso te da también otro tipo de nivel, la complejidad, porque estamos hablando de cirugías extremadamente complejas y que en nuestro hospital podemos llevar adelante. Pero qué importante lo que ellos nos están remarcando de reeducar y de restablecer, ¿sí?, para la comunidad, cuáles son, dónde son los lugares que tenemos que ir ante un registro febril, un dolor abdominal casual, habitual, y que voy a decir que pasa hasta que se identifica el cuadro. Nuestros agentes de salud, y en agentes de salud enmarcamos médicos, médicas, enfermeros y demás, marcan a ver de qué se está tratando esto, y recién podemos llegar a estos otros hospitales de otros niveles donde ya especialistas van a acceder a esa atención. Vamos a volver a insertarnos, pero ya desde otro lado, Euge. ¿Sí? Si yo a vos te digo, siempre te pongo de ejemplo, siempre, si yo a vos te digo enfermería, ¿qué es lo primero que vos ves?
La sala de urgencias, es como llega alguien, un paciente que necesita atención ya, que no puede esperar, eso. Es lo primero que me imagino.
Una enfermera, aparece la enfermera.
Que va atendiendo hasta que por ahí llega el médico especializado, tal vez en la patología que puede tener el paciente, pero quien atiende primero esa urgencia o emergencia, me imagino una enfermera o un enfermero.
Viste, esa imagen tenés vos. Y antes, la imagen del enfermero era el de la cofia y el dedito de silencio, ¿no? Era, mira cómo va evolucionando todo, y ahora es todo, es la emergencia, lo emergente, cómo se nos van modificando las imágenes. Porque también en eso, y yo sé que ellos van a compartir antes de que me cuenten la historia, pero yo quiero que nos cuenten por qué es el Día de la Enfermería. Pero antes de llegar a eso, es también cómo fue evolucionando todo, al punto de que sí, el enfermero recibe esa emergencia, pero no solamente recibe la emergencia y la atiende, sino que a veces tiene que atender y soportar otras cosas que suceden en la emergencia. Y ahí es donde también siempre desde este espacio hacemos la concientización del respeto, de la paciencia, del cuidado, del saber cómo recibimos e interpretamos ese parte, esa comunicación y ese diálogo que hay entre el personal de la salud y los pacientes, que cada vez tienen menos paciencia. Pero bueno, volviendo al tema, ¿te parece que nos interiorizan los chicos por qué decimos Día, en este caso, Internacional de la Enfermería?
Bueno, el Día Internacional de la Enfermería se celebra en conmemoración al nacimiento de Florence Nightingale, quien fue la precursora de la enfermería moderna. Era una estadística muy conocida en Inglaterra que le interesaba el cuidado, pero el cuidado medido. Entonces hacía estadística y estandarizaba esa forma de trabajar y sentó bases científicas para la profesión. De hecho, se inscribió en la guerra de Crimea y trabajaba con los enfermos que eran de la guerra. Era una familia poderosa, pero sin embargo ella se dedicó al cuidado. y implementó una teoría que se llama del entorno, donde hoy trabajamos mucho pensando en la teoría del entorno, y en la pandemia se ha notado que es la, por ejemplo, la ventilación, la higiene de las manos, y eso que nunca pierde vigencia. O sea, lo que ha descubierto en esa época sigue estando en vigencia hoy.
Qué importante. Pero tenemos otro día más.
El día Nacional de la Enfermería, que se celebra el 21 de noviembre, en conmemoración a que en esa fecha se fundó la Federación de Asociaciones Profesionales Católicos de Enfermería y que tiene como patrona la Virgen de los Remedios. Es un poco más del orden religioso, tiene un enfoque más humanístico. Lo otro es como más teórico, más de la profesión disciplinar en cuanto al conocimiento, y este es un poco más humanizado. Entonces como que se complementan ambos y pensamos celebrar los dos días.
Ustedes sí, mire, son como los farmacéuticos, que vos te das la vuelta el día del farmacéutico. Qué manera de tener de día. Sí, sí. Pero está bien, mirá
bien
que...
Merecido,
que
nece... bien merecido.
Por supuesto.
Sí, bueno, lógico.
En todos los ámbitos pasa. Aprovechamos el Día Nacional, el Internacional, a veces hay provincial, regional.
Bueno, para los médicos y médicas solamente el 3 de diciembre y paremos de contar. Bueno, pero yo en mi caso tengo la cardiología, el Día del Corazón, el Día de la Hipertensión. Y
claro.
Bueno, empecemos.
El Día de la Sanidad.
El Día de la Sanidad también. Okay. Bueno, pero hablando, él mencionó una palabra muy linda que también la mencionaba nuestro querido doctor René Favaloro, que él, y es una frase que replico siempre, donde él decía que la medicina sin humanismo no merece ser ejercida. Y tocaste esa palabra, ¿no? Desde lo humanístico, desde lo humano, de volver a ese humanismo que entiendo que no es solamente de un lado, pero se va dilatando, se va perdiendo. Es cada vez más la imagen que tiene Euge de lo emergente, de claro, lo ya, de la respuesta ya, ¿viste? Quiero que me solucionen esto ya. Y a veces, restablecer la salud nos lleva tiempo, nos lleva muchísimo tiempo, muchísima dedicación. Si yo a ustedes, porque así como le pregunté a Euge, a ver, voy a empezar por el área programática número 16. Voy a preguntarle, si yo le digo a usted, cuando a usted le dicen enfermería, ¿qué es lo primero que aparece en tu inconsciente, en vos?
La verdad que hoy ya es difícil por ahí decir, lo veo desde otro punto, o sea, siempre
se ve
yo,
usted en el espejo.
Claro, me miro.
Te mirás para adentro, es lindo igual, ¿eh?
Yo tenía una imagen de enfermería que era una señora que cuidaba de noche. Esa señora que cuidaba de noche era mi abuela, que alcancé a ver un par de veces. Y nunca me voy a olvidar de que ella de noche llegaban los vecinos, porque acá también tenemos otra rama de la enfermería. La enfermería es una profesión que no tiene horario de entrada y salida. O sea, no tiene horario de atención. Cuando se es enfermero 24 horas, los 365 días del año. Y más aún en el interior, y acá no me va a dejar mentir quien debe haber padecido, el golpearle la puerta a la enfermera en el pueblo es normal. Y esa enfermera se levanta a la hora que sea y el día que sea y sale. Entonces, por ahí ver enfermería con tecnicismos o no es muy difícil. La enfermería es un estilo de vida, es lo que yo digo, lo que yo tomo para mí, porque lo ves, porque es una profesión que la tenés que amar para cuidarla, para transitarla, obviamente acompañada de la capacitación constante, que es lo fundamental, y es lo que pregono mucho en mis compañeros, en mis colegas, y lo que pido ayuda, por ejemplo, en este caso al licenciado, a la dirección de enfermería, eso de ayudarlos en la capacitación sin perder la humanización. La imagen de la enfermería es esa persona que te cuida en todas las etapas de la vida. No solo por ahí, me gustaría que no sea la imagen de usted, de verla cuando la necesito porque estoy en la urgencia. Me gustaría que sea la persona a quien yo pido un consejo, a quien acompaña y a quien me ayuda a encaminarme a lo que necesito.
Mirá vos, ¿no? Sí, pasa, no te habrá pasado decir, ¡ay, me tengo que colocar una inyección! ¡Ay, yo conozco una amiga que es enfermera! ¿No? De inmediato sucede eso. ¿A usted le pasa, Amado, que tiene siempre el enfermero o la enfermera amiga de confianza o no? Y sabes que llegas a unas manos que te va a ayudar ante un dolor, porque también es un apostolado. uno, que yo creo que cuando eligen la profesión, eligen sabiendo que van a trabajar muchas veces con el dolor, el sufrimiento ajeno.
Y sí, también siempre, bueno, yo siempre cuento, la mamá de una amiga es enfermera y me pasa de ver esas situaciones de 24 horas de guardia, 12 horas de guardia, fechas que uno quiere compartir con la familia, Navidad, Año Nuevo, y a veces hay que ir al día siguiente, el 25 o el primero, desde temprano, ¿no? Y también eso de los consejos que ante una situación, ¿y a quién llamo? Y levanto el teléfono y yo sé que ella en su profesión o cuando vamos a su casa nos ve en algo mal y el consejo siempre está.
Exacto, y ni hablar del enfermero o enfermera que genera el nexo. Pará, que yo le digo al doctor tanto que él te puede ver porque él ve estos casos, ¿viste? Y es el nexo. Eso, llevarlo a la magnitud de lo que significa ser enfermero en zonas rurales, en zonas donde no está quizás ese doctor.
Totalmente. Yo en mi caso particular, y creo que hay que comentarlo también como ejemplo, yo soy de una generación, digamos, nueva, de enfermería nueva, pero que no, que tuvo la oportunidad de trabajar con las personas de la generación anterior, las que ya se jubilaron. Y en este punto, la enfermería fue evolucionando en conocimientos, entonces desde lo técnico y lo científico está mucho más fuerte y la fundamentación siempre está dada, pero por ahí queda como descuidada la otra parte, que es la vocación, la humanización. Y sin embargo, tener la oportunidad de haber compartido con personas que han vivido la otra parte, ¿no? De ser esa persona que abre la puerta, de estar, de cuidar, de aconsejar. Y es como que uno también se nutre de eso y es como se va complementando. Y ahora, al tener la experiencia, porque al trabajar antes en el Hospital San Juan Bautista, siempre estar en la capital, compartir experiencias con la gente del interior claramente es enriquecedor. O sea, lo que ellos cuentan, lo que comentan, lo que dicen, lo que hacen, es como decir, digamos, sacarse el sombrero, ¿no? Sí, la verdad que las experiencias que tienen, el estar solos, solas y resolver situaciones, la verdad que es súper significativa, hay que resaltarlo.
Yo valoro mucho y les digo, o sea, obviamente porque soy enfermera, ¿no? Pero en el año de la pandemia hubo, o sea, si bien vimos muchas falencias, muchas a favor o no en la profesión y en distintos puntos del equipo de salud, pero creo que también surgimos terriblemente lo que es enfermería. A lo largo y a lo ancho del mundo, enfermería tuvo una magnitud y se destacó de diferentes formas, y desgraciadamente, bueno, fue en una pandemia, digo desgraciadamente porque tuvimos que estar al extremo para que todo el mundo vea la capacidad que tiene un enfermero y salga de ese lugarcito de estar haciendo lo mínimo, que mucha gente creía que es mínimo el trabajo. Hay casos a nivel nacional, a nivel mundial, de enfermeros que han sido directores de hospitales de campaña creados por ellos mismos en el momento clave de pandemia, donde nadie sabía qué hacer, cómo tratarlo, cómo manejarlo a los pacientes COVID. El enfermero fue quien armó hospitales de campaña y estuvo a cargo de ellos. Donde nadie quería entrar, el primero que entró fue el enfermero. Así que por ahí digo...
¿Con miedo o no?
Exactamente.
Porque el miedo creo que era transversal a cualquier persona. Entonces, ¿hasta dónde también pensaba en esto que hablabas de enfermería? Y parece que el COVID es como que vino, se fue, pero pasó como que ya nadie se acuerda de lo que significó en ese momento estar al pie y estar respondiendo ante la demanda de todo tipo de ciudadano, porque era lo desconocido, era el temor por lo desconocido. El COVID ya pasó, pero a muchos y muchas nos dejó llagas muy fuertes, muy marcadas. Hay agotamientos que no se van a restablecer. Y lo peor aún, hay compañeros y compañeras que no van a volver. Por otro lado, pensaba mientras la escuchaba usted, el tema de la enfermería en la emergencia, la enfermería en su área programática. También hay una enfermería que está en vilo constantemente y que es la enfermería de emergencia, ¿no? La que está en los servicios de emergencia y que hay una de ellas conectada también, a quien le vamos a mandar un saludo muy grande, perteneciente al sistema de atención médicas de emergencia, que es el SAME. Esa enfermería, ¿sí? ¿No? ¿Cómo se prepara ese enfermero que sale a la emergencia?
Claramente, desde lo científico tiene que estar preparada, de lo técnico, y también tener como una personalidad, un perfil determinado para poder trabajar y decidir en situaciones extremas, ¿no? Es como el enfermero también de las áreas críticas, como la terapia intensiva, ¿no? Todos estamos preparados para todas las áreas. Y el trabajar constantemente con situaciones extremas hace que, bueno, igualmente uno se va como formando también por la experiencia, pero no todos están listos para hacerlo. Y en particular en el SAME, uno mira, sabe quién es del SAME, porque la forma de trabajar, la forma de la agilidad, la técnica y todo eso son únicos, ¿no? Como que están formados para ser, o se fueron formando para ser enfermeros de emergencias. Y digo, resalto esto en cuanto a la emergencia, pero también el sistema de emergencia en una institución de salud, sí. Por ejemplo el San Juan Bautista, sí. Que el perfil de la persona que recibe en este caso de necesidad frente a una urgencia o una emergencia, tiene que tener todos los componentes, lo técnico, lo científico, pero también lo humanístico, ¿no? Para poder decirle un buenos días, un buenas tardes, un buenas noches, te vamos a ayudar o vamos a intentar ayudarte y hacer lo mejor posible desde su conocimiento disciplinar.
Exacto. En ese caso también no solamente le vamos a mandar un saludo, ya estamos casi llegando a la colita final, antes que me ponga la cortina, ya lo sé, amado, pero le vamos a mandar un mensaje a todos nuestros compañeros y compañeras de enfermería, pero también desde la enfermería le vamos a mandar un mensaje a la sociedad, ¿sí?
Sí, bueno, la enfermería es la ciencia del cuidado, ese cuidado humanizado y seguro. El seguro que vamos a estar siempre, que pueden contar con nosotros cada vez que lo precisen, cada vez que tengan un problema o tengan una necesidad. No duden en acudir a la enfermería porque estamos listos para ayudar. Y en cuanto a los colegas, no pierdan el rumbo, no pierdan por el cual hemos empezado a estudiar, esa visión de humanidad, de vocación que uno tiene que tener, que no deje de sentarse frente a los científicos también, que no deje de perder los científicos, formarse continuamente, pero tampoco perder esto de la humanización, ¿no? Que es un complemento total para poder trabajar eficientemente lo que hacemos.
Sí, totalmente de acuerdo, hacia los profesionales, más que todo, hacia los compañeros, a los colegas, decirles que obviamente la situación del país, la situación mundial, por ahí nos lleva a correr de un lado a otro, de un trabajo a otro, eso es una realidad que no la vamos a discutir, pero por ahí sentarse un poquito como ayer hicimos, ahí chiquitito le cuento, tuvimos una sorpresa ayer, nos desconectamos unas horitas de la vorágine de correr para una guardia, de una planificación y todo, y nos descubrimos que podemos conversar con un colega de Antofagasta, de Belén, cambiar, intercambiar ideas, y bueno, eso. Por ahí en esa vorágine de la cambio de guardia, ir y volver los chicos de la escuela, porque más allá de que todos somos profesionales, en lo que sea, volvemos a la casa y tenemos otra realidad, parar un poquito y decir qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, en qué puedo mejorar. A veces cuesta porque la rutina nos consume, pero hacer algo que diga estoy bien, estoy parado bien, ¿qué necesito? Y no tener miedo en pedir ayuda. Estamos constantemente abiertos al aprendizaje, debemos estar constantemente abiertos al aprendizaje, a las nuevas oportunidades, a las nuevas ideas, y cuando hay personas de atrás que nos pueden ayudar, muy bienvenido sea y mucho mejor. Y eso pasa hoy, gracias a Dios, en la dirección de enfermería, que lo puede haber pasado antes, pero bueno, hoy está más difundido, así que eso, aprovechamos también las oportunidades.